Se graba programa número 38 de las Cuevas de México. 5, 4, 3, 2, 1.
Radio México Internacional presenta.
Cuevas de México.
De los recintos subterráneos han surgido cuentos y leyendas que mitifican a las cuevas como sitios misteriosos con habitantes fantásticos.
Entremos a donde pocos se atreven y descubramos sus insospechadas bellezas y los seres que las habitan.
Para hablar sobre este tema está con nosotros el maestro en ciencias, Juan B. Morales Malacara.
¿Qué tal, amigos? Los saluda Javier Solórzano en otra emisión de Cuevas de México, y como ya se ha hecho costumbre en este programa, nos acompaña Juan Morales Malacara. ¿Cómo estás, Juan?
Bien, gracias.
Y antes de que iniciemos este programa y de que nos digas de qué se va a tratar el mismo, ¿qué te parece si les decimos a los amigos radioescuchas la dirección de Radio México Internacional? Si usted tiene alguna duda sobre las Cuevas de México o quiere conocer algo sobre este apasionante tema, puede escribirnos a Radio México Internacional, apartado postal 19-737, código postal 03-901, en México, Distrito Federal. Aquí esperaremos su correspondencia y seguramente Juan Morales les atenderá sus dudas y todo lo que quieran conocer acerca de las Cuevas de México.
Claro que sí.
En esta ocasión, ¿de qué nos vas a hablar, Juan?
Vamos a platicar un aspecto general de lo que se consideran las grandes cimas o grandes abismos de México.
Así es. Bueno, ¿y qué nos podrías decir? ¿Por qué no nos explicas el término de cima?
Sí, para que más o menos se entienda la diferencia. Exacto. Un sótano, por ejemplo, se define como un espacio subterráneo. Por ejemplo, el sótano de una casa, el sótano de un edificio. A veces, en el aspecto espeleológico, se han considerado estos términos como sinónimos. Pero vemos, por ejemplo, si cualquier radio escucha que agarre un diccionario, va a ver que la palabra abismo, por ejemplo, es un sinónimo de cima. Cima con S, porque con C es para arriba.
Es altura.
Y este sinónimo de cima, a la vez es profundidad, precipicio o algo inmenso. Y cima es también un sinónimo de abismo o un hoyo profundo. Eso en cuanto a la definición de los términos.
Uh-huh. Así es. Ahora bien, en el territorio mexicano, aquí en nuestro país, con seguridad existen una gran cantidad de cimas o abismos y sótanos. Pero entre estos, ¿cuáles destacan más por su dimensión o por su belleza?
Efectivamente, en nuestro país, como mencionó en otras ocasiones, debido a su diversidad geológica, fisiográfica, orográfica, y la gran cantidad de extensión que tenemos en nuestro territorio, hay un gran número de cuevas. Inclusive se han llegado a mencionar a algunos espeleólogos, a algunos colegas, que posiblemente existan alrededor de, 7,000 o más cavernas en todo el país, si no es que más, que actualmente las que se conocen son aproximadamente unas 1,500, pero falta mucho por conocer.
Exacto.
Pero dentro de este gran número de cuevas, también hay un gran número de cuevas que no todas son horizontales, sino muchas son verticales. Es decir, son cimas, o abismos, o sótanos. Y muchas de estas, aunque muchas son conocidas, otras han permanecido desconocidas. Pero podríamos mencionar, por ejemplo, el sistema Huautla en Oaxaca, que es muy importante. Inclusive ha sido tema muy extenso de estudios espeleológicos por parte de europeos y norteamericanos. También tenemos el famoso sótano a las golondrinas en San Luis Potosí. Este sótano es también de importancia mundial, ya que todos los años es muchos grupos de espeleólogos de fama internacional vienen a visitarlo por su belleza. También dentro del mismo estado, San Luis Potosí, tenemos también la Hoya de las Guaguas, también muy grande, también muy interesante. En el estado de Querétaro también podemos mencionar el sótano del Barro y el sótano de Aguacatlán. En el caso de Veracruz podemos mencionar también la cima de Popoca, el sótano de Ahuihuitzcapa y el de Tomás Aquiagua. Y también, por ejemplo, en Chiapas tenemos el sótano de la Lucha, la cima del Suspiro y el sistema de Pecho Blanco, por hablar mencionar algunos de ellos, ya que son muchos los que se podrían mencionar.
Podríamos decir que son las más importantes.
Más o menos, o sea, hay más.
Hay más.
Pero los que más destacan.
Exacto. Ahora bien, ¿qué te parece si nos comienzas a platicar algo de estas cimas?
Sí, podríamos mencionar de algunas de ellas. Entonces tenemos, por ejemplo, en primer lugar, el sótano de las Golondrinas. Como dije, es un sótano muy impresionante, muy bonito, muy cercano a la comunidad del Mirador, en el municipio de Aquismón, en el estado de San Luis Potosí, en el corazón de la Huasteca Potosina. Esta es una cavidad vertical que fue descubierta en 1966, que en aquel entonces era el mayor récord mundial, es decir, esta cueva, debido a su descenso y su gran tamaño, constituía un récord mundial internacional, como vemos, por su tiro vertical de 376 metros. Actualmente es la sexta más profunda del mundo, con un total de 512 metros en su profundidad. Su entrada, para que más o menos el radio escucha se lo vaya imaginando.
Exacto.
Tiene 55 metros de diámetro, como vemos también, o sea, tiene un diámetro bastante respetable, que al colocar los cables se observan el vuelo de las aves que lo habitan, como serían las golondrinas, que en realidad no son golondrinas, sino son vencejos, pero los lugareños las llaman golondrinas. Que dan vueltas en un remolino en ascenso y descenso, es decir, es un espectáculo formidable de la naturaleza, como un vuelo de, es decir, estas aves como vuelo de precisión suben y bajan, a veces bajan como si fueran picada, y además una gran cantidad de pericos, es decir, no nada más golondrinas, sino también pericos se encuentran, es decir, estas aves constituyen sus nidos en las paredes de este sótano. Pero a veces es la cantidad tan inmensa que se ven remolinos hermosos en esta cueva. Es decir, un circo natural, un circo de aves, que es un espectáculo formidable. Es indescriptible la emoción que uno siente al estar ahí. Después, actualmente se considera, en el caso del sótano de las golondrinas, como uno de los abismos más grandes y más hermosas del mundo. Es decir, como vemos, o sea, internacionalmente tiene una importancia extraordinaria. Después, abajo, después del descenso, es decir, los espeleólogos ponen su cuerda, colocan su cuerda en una de las paredes y empiezan a descender los 376 metros de tiro de caída libre. Y ya abajo se empieza a recorrer el fondo, que tiene un diámetro de 300 metros. Aquí vemos que como en otros casos, en algunas cuevas el embudo es primero un diámetro grande y después un diámetro chiquito abajo. Aquí es al revés, es un diámetro pequeño, 55 metros de entrada, y después se hace muy grande, de 300 metros. Aquí es como si tuvieras un embudo de cabeza. Y después allá abajo, o sea, a los 300 metros de su diámetro, está cubierto por grandes bloques de rocas. Esto es debido a colapsos que han sucedido, es decir, caída de rocas debido al tiempo, y inmensos cúmulos de guano. Este guano, me refiero al excremento de las aves, que debido a los cientos de aves es exageradamente, a veces los cúmulos son tan grandes que, o sea, vemos cantidades. Y sobre este guano, en ocasiones vemos alfombras de musgo, o sea, este musgo, estas plantitas pequeñas, que crece como si fuera una alfombra recibiendo a los espeleólogos abajo. Después, a determinada hora del día, la luz solar empieza a penetrar en el abismo, y el paso de los minutos, esta luz va iluminando poco a poco la pared norte de esta cavidad, dando un espectáculo indescriptible, como si fuera un reflector recorriendo un hermoso escenario. Ya en la noche, por lo general los peluelos pernoctan adentro, como un paraje extraterrestre, la luz lunar, en época de luna llena, ilumina la cima, y los sonidos de las aves dan a los peleólogos que llegan a pernoctar ahí, y en todo el sótano, este eco también que se produce, un canto, así como si fuera un arrullo. Exacto. A su sueño, ¿no? O sea, es formidable. Describir esto es extraordinario. Al amanecer, las aves salen en parvadas gigantescas. Así aquí sí vemos como que amaneció y vámonos para afuera. Después, su descubrimiento, como indiqué, fue en 1966 por espeleólogos norteamericanos, y realizaron su exploración entre 1967 y 1969.
Juan, quisiera hacer un paréntesis para mencionar, bueno, que menciones algo que creo que es muy importante. ¿Qué dificultad presenta el explorar esta cima? Porque lo que me estabas diciendo, el guano, la alfombra de musgo, no representan obstáculos en un momento dado para el que las explora.
No necesariamente. O sea, hay riesgos, sí lo sabemos, en cuanto a incursión en cuevas. Aquí el riesgo sería que entraran espeleólogos novatos o gente no experta en conocer el sistema de descenso y tener bastante dominio de la técnica de descenso. Ese sería uno de los principales riesgos, o sea, que gentes que no conozcan la incursión en cuevas, y sobre todo en cuevas verticales, pues se arriesguen a ir sin el comando de un espeleólogo experto, ¿no? Y el riesgo en el aspecto a los organismos que se encuentran, en el caso del guano, ocasionalmente se puede llegar a desarrollar un hongo que produce la enfermedad de histoplasmosis, que es así, puede llegar a ser o benigna o fatal. Pero, pues, no se han dado casos en el caso del sótano de golondrina, por lo cual deduzco que posiblemente, o sea, si es que hay histoplasmosis, pues sea en grado mínimo. Pero, en el caso del musgo, el musgo no ocasiona nada, o sea, únicamente es el aspecto de que si posiblemente exista este hongo, ¿no? Y en el caso del guano, pues básicamente uno sale sucio, nada más, ¿no?
Es lo único, es el único peligro que constituye esta cima.
Sí, o
la suciedad.
Sí, o lo que dije, el hongo, que posiblemente exista, ¿no? Aquí sí no se ha comprobado. Y alguno que otro organismo que se puede llegar a encontrar, alacranes posiblemente puede caer adentro, no conozco bien los datos biológicos de esta cueva, o algún otro organismo que puede llegar a ocasionar algún mal, digamos alguna enfermedad o algún veneno que puede llegar transmitido al hombre, pero siempre entrando con precaución, no hay ningún problema.
Los riesgos son menores.
Exacto.
Continuamos.
Después tenemos la olla de las guaguas. Este sótano también está habitado por vencejos y pericos. Está muy cercano al sótano de las golondrinas, dentro del mismo municipio de Aquismón. En esta cavidad existen dos grandes tiros, el primero de 202 metros y el segundo de 153 metros. La entrada tiene un diámetro de 70 metros, como vemos, un poco más grande que el sótano de las golondrinas. También dentro del municipio, como dije, de Aquismón, en el estado de San Luis Potosí, y está muy cercano a este sótano de las golondrinas, como mencioné. Pero una característica en el caso de este olla de las guaguas es que el segundo tiro de 153 metros conduce a un salón subterráneo extraordinariamente grande, que se considera el salón subterráneo más alto del mundo, cuyo techo alcanza los 290 metros de altura. Aquí podemos decir que, por ejemplo, igual los radioescuchas imaginen, si vamos, por ejemplo, a un salón de un hotel capitalino, de esos donde se hacen las fiestas, vemos que por lo general las altitudes varían entre 4 o 5 metros. Exacto. A veces algunos salones son bastante grandes, de 7, máximo 10 metros, cuando son los techos muy altos. Pero aquí, imaginarse 290 metros de altitud de un salón, es decir, de piso a techo, pues vemos que el hombre es chiquito, ¿no?
Exacto.
Después, continuando, vemos que, por ejemplo, se ha llegado a detectar que en este salón también llegan las golondrinas emparvadas, o sea, a veces llegan y se refugian en este salón. Entonces, en este salón de guaguas está cubierto también por una gran cantidad de guano debido a esta gran cantidad de aves. Y también destaca que no necesariamente en el piso, sino también en las paredes están tapizadas de este guano. En él también se observan grandes bloques gigantes de roca. Esto evidencia también colapsos, es decir, que la roca a veces cae al paso del tiempo. Y esto originó también parte de la caverna. Esta cavidad también fue descubierta y explorada por norteamericanos en 1967. Después, continuando con otros de los abismos, tenemos que dentro de la Sierra Gorda del estado de Querétaro existe también numerables cavernas de distintas características, pero entre estas destacan el sótano del Barro y el de Aguacatlán. Entonces tenemos, por ejemplo, partiendo de Santa María Cocos, en el corazón de la Sierra Gorda, realizar una caminata de 2 horas entre bosques hasta llegar a la entrada del sótano del Barro, que al mirar el espectáculo impresiona por su diámetro de casi 500 metros de diámetro, o sea, casi medio kilómetro. Fue descubierto también por norteamericanos en 1972. Y el descenso es una sensación de pequeñez, como si la tierra devorara al hombre en su tiro de 410 metros, uno de los mayores del mundo. Creo es el tercero en registro mundial. Y se observan sus paredes algunas aves como guacamayas y mucha vegetación. En una de las paredes existe una cueva con acceso horizontal. Esto es decir, al ir descendiendo se encuentra una repisa donde se entra esta caverna horizontal. Y ahí se han llegado a encontrar fragmentos de utensilios prehispánicos. Inclusive tiene importancia antropológica. Lo cual supone que los antiguos pobladores lo llegaron a visitar. Después, el abismo evidencia los millones de años de evolución, aproximadamente 100 años, 100 millones de años de evolución, es decir, de la capa de roca que lo constituye, ya que se han encontrado fósiles incrustados. Después, tenemos que la profundidad total del sótano es de 455 metros. En el fondo hay mucha vegetación, se han encontrado reptiles, roedores, moluscos, insectos, arácnidos, etcétera. Y su dimensión abajo es de 200 por 100 metros y con una superficie irregular. Abajo también se han llegado a encontrar cursos horizontales de cuevas poco profundas o de poco desarrollo. Una de las mayores que se llegó a encontrar en desarrollo horizontal es de 50 metros de longitud, con algunas concreciones. También cabe destacar, dentro de estos cursos horizontales, se han llegado a encontrar las famosas perlas de caverna.
¿Cómo son estas, Juan?
Las perlas de caverna son debido al depósito de la calcita, es decir, el producto del goteo constante de la filtración, que es la formación original de estalactitas, estalagmitas, por ejemplo. En este caso, no constituyen ni estalactitas ni estalagmitas, sino constituyen esta, es decir, constituyen una especie de gotas o cúmulos de agua, que se vuelven esféricos y constituyen perlas de caverna, que el nombre técnico serían pisolitas, pero son muy hermosas y son muy raro encontrarlas, que en México, además, por fortuna, tenemos varias cavernas o varias cimas en nuestro país que se han llegado a encontrar en gran cantidad de estas perlas de caverna, que para los espeleólogos y los geólogos inclusive es un tesoro preciado. Es decir, como perla, como una joya, no es joya, o sea, no constituye una, como una perla de las que conocemos, una, es decir, un elemento de joyería muy valioso, ¿no? Pero sí constituye un elemento geológico valioso para el investigador, para el geólogo o inclusive para los coleccionistas. Después tenemos otro sótano, muy cerca de este sótano del Barro, que se encuentra es el sotanito de Aguacatlán de Guadalupe. Su boca es pequeña, de medio metro. Aquí sí vemos una cosita que inclusive pasa solamente una persona. Cuando se descubrió en 1971, se creía que este sótano era de poca profundidad debido a ese diámetro. Y comienza principalmente con un tiro de 21 metros y continúa con otro de 288 metros de caída libre y un diámetro promedio de 3 metros. Es decir, es como si estuviéramos descendiendo por un tubo.
Exacto.
En ese entonces, hasta su profundidad total, constituía el noveno sitio entre las cimas más profundas del mundo. Su profundidad total es de 320 metros. Aquí, en este sótano de Aguacatlán, se ha llegado a encontrar zonas saturadas de dióxido de carbono. Esto es producto de la descomposición de materia orgánica que ha llegado a entrar en la época de lluvias o por las infiltraciones en el que existen. También se han llegado a observar grandes coladas o estalactitas también, producto de estas mismas concreciones. Es decir, la calcita se va depositando y formando lo que llama la atención, por ejemplo, a los turistas en las grutas, ¿no? Las estalactitas, estalagmitas, muy hermosas. Pero como vemos, también aquí hay que entrar con mucho cuidado. Después nos vamos al estado de Veracruz. En el caso de Veracruz, tenemos dentro de la Sierra de Songolica, en una zona tropical de abundantes lluvias, se conocen cientos de cavernas, tal vez miles se han llegado, algunos espeleólogos se han llegado a deducir o a proponer que puedan existir,
¿no? En México se podría decir que Veracruz es una de las zonas donde más...
No necesariamente, como he mencionado en otros programas, o sea, en todo el país hay cuevas. En todo el país hay cuevas, pero hay algunas zonas debido geológicamente, es decir, a su origen geológico, que particularmente se pueden constituir grandes cimas o puede haber gran número de cuevas, dependiendo de su aspecto geológico. Entonces, dentro de esta Sierra Songolica, como mencioné, es uno de los casos. Así destaca, por ejemplo, la cima del Popoca, que es el inicio de un río subterráneo, el río Cuatl, que pertenece, es decir, pertenece a dentro de esta zona de la sierra de Songolica, y este río, al ir, digamos, recorriendo el territorio, llega a penetrar a la caverna, donde se aprecia en su boca una cascada muy hermosa de 70 metros de altura. El diámetro de la boca es de 45 metros y está rodeada por abundante vegetación. Se desciende hasta quedar frente a la cascada, que es un espectáculo extraordinario. Abajo se aprecia por los rayos del sol un arco iris. Pues para el espeleólogo que entra es un premio. Exacto. Realmente un premio poder observar un arco iris bajo la tierra.
Sí.
O sea, si los radioescuchas pueden imaginar un arco iris, pues casi siempre lo ven afuera.
Exacto.
Pero no adentro. Después en el fondo, ya adentro, sigue una galería horizontal de 20 metros de altura por donde continúa este río, y después de 200 metros se pierde el río en un sifón. Después esta galería se han llegado también a observar gigantescos bloques de roca pulidos por las aguas y muchos troncos. Aquí pulidos por las aguas, me refiero a lo que se constituye o lo que le llaman cantos rodados, cuando algunas personas o nosotros vamos caminando en un río, es frecuente encontrar en los ríos piedras o rocas en forma así esférica.
Exacto.
O sea, bien pulidas. Es a lo que se le llama canto rodado, es el nombre técnico. Pero aquí vemos que estos cantos rodados son gigantes, o sea, son bloques gigantes de roca pulida. Pero que también son impresionantes, ¿no? Como si fueran unas canicas de gigantes,
de gigante,
¿no? Después, así vemos que el Popoca también fue descubierto, en este caso particular, por una mexicana. Aquí sí podemos decir que por una mexicana, Eleonor de Ledesma, en 1980, de la Asociación Mexicana de Espeleología. Después tenemos el sótano de Ahuihuitzcapa. Su nombre quiere decir en náhuatl, lugar donde se esconden las golondrinas. Es un abismo localizado en las cercanías de San Sebastián, dentro de la Sierra de Songolica. Fue descubierto por Gerardo Fernández en 1982, también un mexicano. El sótano se localiza en una depresión cubierta por vegetación. Su boca es de 45 metros de diámetro. Un pequeño arroyo entra a esta caverna, que en época de lluvias también forma una cascada, aquí, de también una dimensión bastante considerable, de 200 metros. Es decir, una cascada de 200 metros también bajo la tierra. El descenso comienza a través de la exuberante vegetación y luego, es decir, el espeleólogo al ir descendiendo va viendo el cambio tanto de vegetación hasta llegar a la roca desnuda. Es decir, empieza el descenso y podemos ver cómo hay una capa de helechos, una capa de musgos en las paredes, una capa de líquenes y después ya la roca, que es una roca caliza. Es una roca parduzca, es decir, bueno, entre pardo, a veces colores pastel, a veces claros. Que entonces ya es cuando se penetra a la completa oscuridad. qué va comiendo en su interior, es decir, el espeleólogo entra con cierta luz y hasta que lo come la oscuridad. Y después, ya abajo, en total, la cavidad tiene 465 metros de profundidad a través de otros tiros posteriores, aparte del primero que mencioné, hasta que se llega al sifón final. En el interior del mismo se encuentran cientos de aves anidando sus paredes, es decir, lo que mencionaba al principio, es decir, su debido al nombre, Ahuiviscapa, el lugar donde se esconden las golondrinas, es decir, en su entrada también, en las paredes, hacen sus nidos. Y por último, podríamos mencionar también uno de los más grandes sótanos de Songolica, que lo representa el sótano de Tomasa Quiagua. Está localizado en San José Independencia. Su boca está situada en una depresión como embudo cubierta por vegetación. El nombre de este sótano se le debe o se le dio debido a que esta Tomasa Quiagua, es decir, una lugareña, una señora, en 1969 cayó muerta en él. Es decir, iba caminando y se cayó. Y por eso bautizaron...
Se le llamó así.
Bautizaron la cueva con su nombre. Después su boca entonces tiene un diámetro de 15 metros y continúa así por su descenso como tubo. Es decir, estamos bajando por un tubo. El tiro en descenso es volado de 330 metros. Al fondo se abre una grieta por donde se extiende la caverna a 374 metros de profundidad. En este caso fue descubierto por unos franceses en 1981. Aquí podríamos, digamos, resumir algunas de las cimas que, como mencionaba, son innumerables en nuestro país.
Así es. Pues Juan, el tiempo lamentablemente se nos ha ido, se nos ha cortado bastante. Yo creo que esto es maravilloso. Podríamos hablar de tantas cimas, de tantas cuevas y del espectáculo que ofrecen, de la naturaleza que ofrecen. Sin embargo, el tiempo pues ya se nos terminó. Queremos agradecerte tu participación en este programa y a los amigos radioescuchas los queremos invitar para que sigan la serie. Se va a poner más interesante todavía, vienen cosas todavía muy importantes en este Cuevas de México. Queremos agradecer también en los controles técnicos al señor Emilio Calzoncin. Se despide de ustedes detrás de estos micrófonos Javier Solórzano.
Radio México Internacional y el Laboratorio de Acarología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México presentaron
Cuevas de México.
Fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio.